Está começando agora mais um programa Decifrando o Futuro por la pantalla de la TV Nuevo Tiempo. Que alegria poder saludar a cada um de vocês de diferentes partes de Sudamérica e do mundo que junto comigo estamos estudando la palavra do Senhor. Estamos em uma série de estudos a respeito do livro do profeta Daniel. Estamos capítulo a capítulo compreendendo o cenário profético que Deus tem para a humanidade em los últimos dias de la história. En el programa Descifrando el Futuro, nosotros estudiamos la Biblia para comprender todo o que vai passar com a humanidade. Nós não estamos tener medo ou preocupação, porque Deus está al frente de su pueblo. Deus está al frente de todo. Por isso podemos seguir com segurança que Deus nunca nos abandonará en ese mundo. Y en el programa Descifrando el Futuro, yo siempre tengo la compañía de amigos, de amigas que vienen de diferentes lugares, son de la provincia de São Paulo, en Brasil, que hoy están conmigo en el escenario para juntos entrarmos en uno de los capítulos más sorprendentes de la Palabra de Dios, Daniel capítulo 7. Daniel tuvo una visión. Daniel vio algunos animales muy diferentes. Um leão, um oso, um leopardo, com mais de uma cabeça, com algumas alas. Que todo isso significa? Que zoológico é esse que a Bíblia apresenta-nos? Quédate comigo, porque o programa Decifrando o Futuro está solo começando. Já estamos de volta com o programa Decifrando o Futuro e eu tenho uma invitação muito especial para ti. Tu sabes que em Nuevo Tiempo nós temos a melhor e mais grande escola bíblica do mundo. Essa escola bíblica está com suas inscrições abertas. Tu puedes ser um aluno ou uma aluna de la escola bíblica de Nuevo Tiempo e não tem mensualidade. É grátis. Todo o que nós oferecemos é para que tu tenhas uma experiência de conhecer melhor e mais a palavra do Senhor. Eu tenho em minhas mãos um guia de estudos da Bíblia chamado La Cura del Pecado. São 15 temas basados em as profecias de Daniel e Apocalipse para que tu compreendas como esses dois livros estão conectados, porque há partes da profecia de Daniel que se explica em Apocalipse e parte da profecia de Apocalipse que se explica no livro de Daniel. E tu puedes ter esse material agora mesmo. É solamente ser aluno da escola bíblica. E tu pergunta é: pastor, eu estou convencido, quero estudar a Bíblia com vocês por la escola bíblica. Que devo fazer? Tu debes añadir el número más 5512-98100-100-1460. Está apareciendo en la pantalla. Más 5512-98100-1460. O tú puedes también ir al sitio web nuevotiempo.com/escuela bíblica. Tú tendrás que llenar un pequeño registro para ser alumno de la escuela bíblica y entonces tú vas a recibir un enlace para que pueda descargar y tener ese material ahora a su disposición. Está apareciendo en la pantalla también un código QR, apunta a la cámara de su celular y tú serás llevado directamente a nuestro sitio. ¿Todo bien? ¿Hecho? Entonces vamos a agarrar la Biblia. Yo tengo mi Biblia ya en mis manos. Todos que estão comigo no escenário também já têm suas Bíblias, porque tudo começa por la palavra. É um mistério o hecho de la exploração do espaço. Os seres humanos conquistamos la luna. Usamos la tecnologia para facilitar las comunicações e toda la vida. Pero al mesmo tempo, não logramos terminar com las guerras, los prejuicios de todas las formas, las crisis políticas, las crisis económicas, los conflictos raciales, la destrucción de la naturaleza y otros tantos problemas que surgen cada día. Por la Biblia, sabemos que algún día todo eso terminará. Pero hasta que este día llegue, tendremos un camino largo y complejo. En los primeros capítulos del libro de Daniel, Dios nos revela un conflicto entre Cristo y Satanás. Esa batalla alcanza a los seres humanos en cuestiones acerca de la adoración. En los primeros 6 capítulos de Daniel, hay una guerra fría, una lucha por el dominio de la mente. En los últimos 6 capítulos, vemos una batalla cruel, que no trata solo del mundo, sino un conflicto que está relacionado con el cielo, porque surge un poder político y religioso que aparece para establecer y no está preocupado por la obediencia o no de las leyes humanas, sino quiere que los seres humanos desobedezcan las leyes de Dios. No podemos entender los capítulos finales del libro de Daniel sin antes entender sobre el santuario terrenal y el celestial. El libro de Daniel admite que las personas que están leyendo comprendan bien los santuarios bíblicos, porque la lucha trabada involucra el plan de salvación de cada ser humano. En Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 40, encontramos Dios entregando a Moisés una orden muy especial que tiene que ver con la construcción del santuario. Dios llevó a Moisés hasta la cumbre del monte Sinaí y allí se le reveló las medidas y las disposiciones del santuario terrenal. Este estaba dividido en 3 partes: el patio, el lugar santo y el santísimo. Moisés lo construyó exactamente como Dios le había pedido. Ese templo era una ilustración viva del plan de salvación. Fue la forma elegida por Dios para mostrar al pueblo lo necesario para su preparación para la venida del Mesías. Un pecador debería llevar un cordero al santuario, poner las manos sobre la cabeza del animal y confesar sus pecados. Así, los pecados eran transferidos simbólicamente, es verdad, del pecador a la víctima inocente. ¿Quién debería morir? Era el pecador, para pagar la penalidad del pecado. Pero la culpa era transferida al animal inocente. El pecador degollaba el animal y la sangre salpicada en el suelo representaba la muerte de un inocente en lugar del pecador. Entonces, el cordero era colocado sobre el altar para ser consumido por el fuego. La sangre recogida en una fuente y era llevada para dentro del santuario por el sacerdote. Entraba en el lugar santo. El cordero moría en lugar del pecador. Cada persona que venía con su sacrificio llegaba llena de culpa, condenada por la ley, pero cuando confesaba era considerada inocente y el cordero llevaba la culpa. Cuando Jesús vino al mundo, era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. El animalito que moría no podía salvar a nadie, y mucho menos su sangre. El que salva al ser humano es Jesús. Lo que sucedía en el Antiguo Testamento era una ilustración de lo que sucedería en la cruz, la cual sería la solución definitiva para el problema del pecado. Después de lavarse las manos, el sacerdote llevaba la sangre dentro del santuario. En el lugar santo estaba la mesa con los panes de la proposición. Cada pan representaba a Cristo, que es el pan de la vida. Del otro lado quedaba el candelero que representaba a Cristo como la luz del mundo. en la parte del frente, junto a la cortina que dividía al lugar santo del Santísimo y del Santuario, estaba el altar del incienso, que representaba la perfección de la vida de Cristo, que subía delante de Dios como incienso. El sacerdote esparcía la sangre delante del velo. Por detrás del velo estaba el lugar santísimo ocupado por el arca del pacto. Dentro de él se guardaban las tablas con los 10 mandamientos, la ley que fue transgredida por el pecador y lo conduciría a la muerte. La ley fue quebrantada, pero los pecadores recibían el perdón por la sangre. Todo israelita sabía que sería perdonado por la sangre. El santuario terrenal era una ilustración o una representación del santuario celestial, porque Dios mostró a Moisés un modelo y Moisés construyó basado en el modelo. Ahora, ¿dónde en la Biblia aparece el santuario celestial? Vamos conmigo al libro de Hebreos capítulo 8. Ya al final de la Biblia, Hebreos capítulo 8, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Escrito está: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Como el santuario terrenal era una copia del santuario celestial, podemos entender lo que está ocurriendo en el cielo por lo que se realizaba aquí en el santuario terrenal. El ataque en esa sección del libro de Daniel está dirigido al santuario celestial, a todo que pasa en el cielo, donde ocurre de facto la salvación. El capítulo 7 de Daniel es uno de los más interesantes y emocionantes de toda la Biblia. A esa altura, Daniel debía tener más o menos 62 años y tuvo su primera visión. Anteriormente había interpretado visiones, pero aquí está su primera visión relatada. Vamos a conocer, vamos juntos, Daniel capítulo 7, vamos a los versículos de 1 hasta el versículo 6. Daniel capítulo 7, versículos de 1 hasta 6. Está así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y vi que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso en esta sobre los pies, a manera del hombre, y se le dio corazón de hombre. Versículo 5. Vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía tres costillas y se le dijo: levántate y devora mucha carne. Después de esto, miré y vi otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía cuatro cabezas y fue dado dominio. Vea qué interesante. Hay muchos símbolos que necesitamos interpretar que aparece en el relato del profeta. Aquí podemos ver todos los animales, un diseño, como la idea, el león, el oso, el leopardo, y un animal que no se sabe muy bien, que ya vamos a considerar en el texto de la Biblia. Necesitamos interpretar los símbolos, porque los símbolos proféticos están con sus interpretaciones en la Biblia y nos van aclarando lo que Dios dejó revelado. No soy yo que tengo la interpretación de los símbolos, sino necesito mirar la Biblia para que la Biblia pueda interpretarse a sí misma. Daniel vio 4 animales. Esos animales que están atrás: león, oso, leopardo y bestia. Saliendo del mar. ¿Qué significa mar? Mar son personas y naciones, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Y las bestias, esos animales, son reyes o reinos, según Daniel capítulo 7, versículo 17. Y los vientos representan discordia y destrucción, según Jeremías capítulo 49, versículo 36 y 37. Esos animales que se suceden representan los mismos imperios que vimos en el capítulo 2 de Daniel, con la estatua del sueño de Nabucodonosor. Los metales de la estatua aparecen en Daniel capítulo 7 como diferentes animales, así como el oro es el principal de los metales. El león es el rey de los animales. En Daniel 2 y en Daniel 7, esa es la imagen que representa al imperio babilónico. La secuencia histórica de la profecía siempre comienza donde estaba el profeta. Daniel tuvo esa visión ya en los días finales del imperio babilónico. Y tú puedes preguntarme, pastor, pero el imperio babilónico no terminó en Daniel capítulo 5, sí, pero no está en secuencia histórica los capítulos, porque el capítulo 7 aún está en los días de Belsasar, en los días de Babilonia. Hay una secuencia en el libro de Daniel que tiene que ver para la comprensión y no históricamente. Isaías y Jeremías decían que Babilonia era como un león. Ese imperio reinó en el mundo del año 605 hasta el año 539 a.C. Después surgiría otra nación representada por el oso con 3 costillas en la boca. El imperio que derrotó a Babilonia fue el imperio de los medos persas. Las 3 costillas significan las 3 grandes conquistas que Medo-Persia obtuvo para ser un imperio mundial. Y las 3 fueron Lidia, Egipto y Babilonia. Pero hay un tercer animal. Surge entonces un leopardo con 4 cabezas. Este que destruyó al imperio Medo-Persa fue Grecia, liderada por Alejandro el Grande. La velocidad con que los griegos se establecieron como imperio mundial fue muy rápida. Por eso, el animal elegido fue uno de los más rápidos de la naturaleza. Un leopardo puede llegar tranquilamente a la velocidad de 100 kilómetros por hora. Y para dar la impresión de más velocidad, la visión le da alas. Cuando Alejandro murió a los 33 años, alcoholizado, su reino fue dividido entre 4 generales: Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. La profecía no adivina, afirma. Dios dio una visión rápida de esos animales y dedicó más detalles para el cuarto animal, que ilustra la batalla entre el bien y el mal. Un conflicto que abarca la verdad, la justicia y la ley de Dios. Vamos a ver este cuarto animal, Daniel 7:7. Es así: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella y tenía 10 cuernos. Entonces surge ese animal diferente. 10 cuernos. Eso no es común. Eso no es normal. La nación que derrotó a Grecia fue Roma. Y al final del Imperio Romano se produjo una fragmentación. ¿Saben cuántas partes? 10. Vean el paralelismo con las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y barro que tenía la estatua del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2. En el capítulo 7 vemos los animales en el lugar de los metales para reforzar las ideas que esos imperios atacan al reino de Dios, su pueblo y sus intereses. Los pies de la imagen que estaba en Daniel capítulo 2 poseían 10 dedos y la cuarta bestia tiene 10 cuernos. Los 10 dedos de la imagen corresponden a las 10 divisiones de Roma, así como los 10 cuernos de la cuarta bestia representan lo mismo. Pero aquí hay un elemento más que se agrega. En la profecía de Daniel siempre encontramos así, una repetición de que fue presentado antes y un incremento más de informaciones, una ampliación. Porque en Daniel 2 no tenemos la ampliación después de los dedos de los pies de la estatua. Pero aquí en Daniel capítulo 7 tenemos una ampliación. Vamos al versículo 8, que habla del trabajo que surgiría en ese momento de un otro elemento que surge en la profecía. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con insolencia. Vamos a ver qué más hacía este cuerno pequeño. Versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y vamos a leer también el versículo número 26. Pero se sentará el juez, le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Haremos un repaso histórico a las grandes eras que esos imperios mundiales representan. Babilonia fue del año 605 hasta el año 539. Medo-Persia del año 539 hasta el año 331. Grecia del año 331 hasta el año 168, todos antes de Cristo. Después tiene el Imperio Romano, que fue del año 168 antes de Cristo hasta el año 351 después de Cristo. Y entonces vino el Imperio Dividido, del año 351 hasta el año 476. 351 antes de Cristo hasta 476 después de Cristo. O mejor, después de Cristo. Disculpa, Imperio Dividido del año 351 a 476 después de Cristo. Roma que viene de antes de Cristo hasta después de Cristo. El imperio que más quedó. La historia sigue fielmente a la profecía como un mapa preciso. Como un mapa de acuerdo con el plan de Dios. Dios habló sobre Babilonia, presentó Medo-Persia, mencionó nominalmente al rey Ciro, describió Grecia, habló sobre Alejandro el Grande, se refirió a los 4 generales de Grecia, dijo que Grecia también caería y que Roma gobernaría el mundo, reveló las 10 divisiones del Imperio Romano y bajo la fuerza de ese pequeño cuerno ocurriría una traición de la verdad, un abandono de los principios de la palabra de Dios. Durante el periodo que llamamos Edad Media, surgió una iglesia apóstata que gobernó el mundo del año 538 hasta el año 1798. En esos años, la verdad fue echada por tierra y la luz de la palabra de Dios se vio en medio de una enorme oscuridad. pero después de ese tiempo, mujeres y hombres serían atraídos a la verdad un poco antes del regreso de Jesús. La salvación viene mediante la gracia de Jesús y no por tradiciones o cualquier sistema religioso humano. Daniel profetizó que surgiría un poder engañador que alcanzaría a hombres y mujeres para hacerlos abandonar la verdad y a Cristo. Ese antagonista de la verdad instituiría su propio sistema. Había una apostasía en medio de la iglesia cristiana que afectaría directamente el plan de salvación de Dios que involucra el santuario celestial. Vea conmigo, Daniel capítulo 7, versículo 24. Está así, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. El cuerno pequeño surgió dentro del imperio romano dividido. El texto bíblico establece las características que nos ayudan a comprender qué se refiere. Surge entre los 10 cuernos. Surge después de los 10 cuernos. Destruye 3 cuernos. O sea, este cuerno pequeño debería surgir dentro del imperio romano fragmentado. O sea, en Europa. La destrucción de los 3 cuernos significa que para que surgiera el cuerno pequeño deberían caer 3 reinos porque no aceptaron las imposiciones de ese poder. La Biblia dice que tiene ojos como de hombre, o sea, se atribuiría sabiduría y entendimiento. Ese cuerno pequeño era diferente a los demás porque los demás eran poderes de índole política y ese de naturaleza espiritual. Por eso, de acuerdo con Daniel 7:25, ese poder trataría de cambiar los tiempos y la ley. Cambiaría la ley de Dios con su propia autoridad. Ese es un momento de abandono de la verdad. Y nosotros estamos viviendo tiempos así. Hay muchas personas que no viven más de acuerdo con la verdad. Personas que ya no siguen más la verdad. Un tiempo de apostasía. Un tiempo donde la gente está apartada de la revelación de Dios. Un tiempo donde las personas no quieren más escuchar la voz del Señor. Es por eso que el programa Descifrando el Futuro llega hasta su hogar en ese momento con una invitación para que tú puedas recibir, aceptar y vivir de acuerdo con la revelación de Dios. Estamos llegando a los momentos finales de la historia. Estamos en los últimos instantes, pero aún es tiempo de una decisión. Aún es tiempo de entregar su vida en las manos del Señor. La historia está toda en las manos de Dios. Por eso, quédate tranquilo y seguro. Dios está cuidando de todo. Y al final, Jesús regresará. Hay una mentira, pero hay también la verdad. Vamos a orar. Querido Padre, queremos vivir de acuerdo con la verdad. Queremos caminar de acuerdo con la verdad. Gracias por abrir nuestros ojos para que podamos comprender y entender todo el escenario profético. Y así, en el día del regreso de Cristo, estemos todos listos para recibir la corona de la eternidad. Quédate, Señor, con nosotros hoy y siempre. Son bendiciones que yo pido en nombre de Jesús. Amén.